levanta a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
De parte del Señor, de parte nuestra y de esta congregación, quisiéramos decirte que eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Siempre te digo lo mismo: Dios te ama, eres importante para Dios, y el Dios que suple tus necesidades temporales está muy interesado también en vivificar tu ser interior por el Espíritu y sembrar en ti la palabra de Dios, que es la palabra que da vida espiritual. Así que queremos invitarte a que tú estés atento con avidez para que la palabra de Dios pueda alcanzar en tu vida aquello para lo cual Dios la envía. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, Dios ha seleccionado la porción del libro de Eclesiastés, capítulo 3, los versos 1 al 14. Eclesiastés, capítulo 3, los versículos desde el 1 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello, no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Muy bien. Ya saben que la nota tónica hoy es tiempo. Diga conmigo: tiempo. Vamos a hablar del tiempo. Muy bien. ¿Cuántos dicen no tengo tiempo? Mi tiempo es corto. Se me va el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Cuán importante es para nosotros el tiempo? ¿Por qué el tiempo es importante para nosotros? Porque relativamente la vida del hombre es muy corta sobre la tierra. El tiempo es el material del cual está hecha la vida. Amén. El libro de Eclesiastés nos habla de el valor de la vida. ¿Cuál es el valor de la vida? Sea un libro que nosotros en nuestra humanidad debiéramos de leer mucho. Ese es Eclesiastés. Nos habla de la realidad de la vida. Y Dios permitió que fuese Salomón el que escribiese este libro. Porque si hubiera sido un pobre diablo, usted dice, así hablan los frustrados, así hablan los amargados, así hablan los fracasados. Pero el que habló aquí era un hombre realizado en todo, en todo. Dice, no le negué nada a mis ojos. Acumulé conocimiento como nadie antes que yo. Acumulé riquezas como nadie. Disfruté la vida, hice y deshice. ¿Qué no hice yo? Todo. Para concluir, que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Disfruta en la vida del bien de la tierra, de todo lo que Dios te ha dado, porque ese es el todo en la vida. Y este hombre, inspirado por Dios, nos dice que hay tiempo para todo. Y ahí habla de muchas cosas que no interprétalo bien, hasta tiempo para matar, pero mate gallina, pollo para comérselo, no mate a nadie. Porque matar solamente es algo de Dios. Solamente tiene prerrogativa para quitar la vida. Bueno, no sabemos a qué se refiere Salomón con el matar. Matar, ¿me entiendes? Que puede ser en una guerra, puede ser matar un animal. Muy bien, pero hay tiempo para todo aquí: para bailar, para endechar, para hacer guerra, para hacer la paz, para todo. En otras palabras, él no está diciendo que haga todo lo que dice ahí. Él está diciendo, pues, se está hablando del malo, habla de aborrecer. Bueno, por aborrecer lo malo. No aborrecer al hombre. Pero no importa. Él está hablando de todo lo que hace el hombre sobre la tierra. Sea el hombre bueno, sea malo, tema a Dios o no tema a Dios. Y dice, hay tiempo para todo. Pero mire cómo concluye él. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cómo concluye él? El 11. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. La versión de las Américas dice, todo lo hizo apropiado a su tiempo. ¿Todo lo hizo qué? Apropiado a su tiempo, hermoso a su tiempo. Parémonos ahí. Todo lo hizo como hermoso a su tiempo. Parte de lo que Dios nos quiere decir aquí es hacer una cosa a la vez. El problema nuestro es que queremos hacer muchas cosas a la vez. Y aquí dice que hay tiempo para hacer cada cosa. Esto hay que enseñárselo a los jóvenes y a los viejos. Por el refrán: ay, si los jóvenes supieran. Ay, si los viejos pudieran. Pues cuando los jóvenes pueden, no saben. Y cuando los viejos quieren, no pueden. Y tanto jóvenes como viejos deben aprender que hay tiempo para todo y que todo hay que hacerlo a su tiempo. Amén. Nadie puede ser abuelo a los 7 años. Y si pudiera, no supiera. Esto hay que decir sobre nuestros jóvenes, a nuestras señoritas que salen, que son madres y padres a los 11, 12, 13 años. Y que la sociedad de hoy le dice, eso no importa, sexo antes de matrimonio, eso son tonterías de los viejos de antes. El gobierno está pagando bien caro por ese tipo de predicación de los psicólogos, todo el mundo aquí. bien caro que se está pagando el precio. Porque los jóvenes se creen adultos y toman decisiones y hacen. Y después viene el lloro y el crujir de dientes cuando tienen que ser madres o padres antes de tiempo. Pero todo a su tiempo. ¿Cuán bueno es? ¿Cuántos hay que se quieren graduar de la universidad a los 14 años, 17, 18? No son tiempo, hay tiempo. A los niños hay que dejarlos que disfruten su niñez. Pensemos con los niños. Hay que comenzar. Todo aquel que tenga, si no lo hiciste con tus hijos, ahora puedes comenzar con tus nietos. Enseña a los niños a hacer todo a su tiempo, que disfruten, que gocen. Los 5 años más felices del ser humano son de 1 a 4, pero ahora lo meten en pre-kinder. Madre mía, es que quiero que aprenda el alfabeto, ya lo va a aprender. Es que quiero que aprenda a leer, ya va a llegar tiempo para eso. No le compliques la vida, déjalo que juegue, porque después que vaya pre-kinder nunca más terminará de trabajar hasta que se muera. Entonces, ¿por qué no le deja esos 3 o 4 años que son los únicos años que no hace nada? Déjalo que disfrute. Ya le queremos meter el estrés a los pequeños. Y ellos ahí jugando con bolitas. Papi, llame aquí. Déjelo que goce los 3, 4 años eso. O 5. Que después van a asumir responsabilidad hasta que se mueran los pobrecitos. Y Dios le dio ese tiempo ahí para que usted lo disfrute. Y son los años donde se forma el carácter del niño. Lenin, el creador del comunismo soviético, decía: dame un niño por 8 años y lo haré un comunista para siempre. Y yo te digo lo mismo. Si se pudieran fabricar los cristianos, te diría lo mismo también. Pero los cristianos no se pueden fabricar. Pero si quiere inculcar el temor a Dios a un niño, esos primeros 6 añitos, ahí es que se forma el carácter. Un niño es lo que se forma en esos 6. ¿Usted piensa que perdiendo el tiempo que están? No, es el tiempo que Dios le da a usted. Tiempo de criar, tiempo de inculcar temor de Dios. Haga su cosa, su tiempo, porque es hermoso. Amén. ¿Saben qué hacemos nosotros? ¿Saben qué hacemos nosotros? Lo mandamos a que lo cuide la señora, la vecina, para yo irme a trabajar. Porque quiero tener una casa más grande, quiero tener esto, aquello más grande, mandar el dinero para allá. Dice Dios: ¿y por qué la casa del sueño no la deja para más tarde y no sacrifica a tus hijos? Que es el tiempo donde más te necesita. ¿Quieres que tenga el carácter de la vecina? ¿O el carácter de Cristo, que tú tienes la posibilidad y la responsabilidad de inculcárselo a esa criatura? Donde más te necesita, en esos años que supuestamente no hacen nada. No se los entregue a la televisión, no se los entregue al internet, no se los entregue a la vecina, al tío, al sobrino, a la abuela, a la tía. Tu responsabilidad, hazlo a su tiempo. Y no me respondas: ¿quién lo mandó a no nacer en su tiempo? Digo, no nació en el tiempo tuyo, pero nació en el tiempo de Dios. ¿Han estudiado las vidas de los genios? Yo estuve viendo una vez un reportaje de un niño genio. Creo que a los 12 años, 13, 14, por ahí. Estaba en la universidad, 9, 10 años, en la universidad, tomando clases con los adultos. Y cuando los demás están viendo a las muchachas, él estaba allí perdidito, muchachito, allí. Todo el mundo enamorándose, todo el mundo en otra cosa, y después el muchachito jugando allí, con cositas. parecía un bobito delante de todos los adultos.
Ah, pero los padres, qué orgullo, un genio, vamos a aprovecharlo, ya 12, 11 años en la universidad.
Eso está fuera de tiempo. Los niños artistas, que lo toma Hollywood y cantan a los 7, 8 años, son niños infelices, nunca tienen tiempo para nada. Andan con el maestro detrás de ellos en el concierto, y todo fuera de tiempo. Se pudren de dinero, pero son infelices. Porque no se hizo a su tiempo.
Acuérdate que el que ordenó tu vida no vive en tiempo, pero sabe que tú vives en el tiempo y en el espacio, y todo lo hizo por causa tuya. Tú sabes por qué Dios tomó 6 días para hacer la creación, para enseñarte lo que es la semana y hablarte de un reposo semanal.
Cuando Dios dice allá arriba al hijo, descendamos, sabe el tiempo que le va a durar en lo que llegue aquí, y va a llegar en el día tuyo. Todo a su tiempo. Jesús, cuando vino a este mundo, vivió así. A su tiempo todo. A su tiempo. La Biblia habla de su ministerio después de los 30. Porque los sacerdotes comenzaban su ministerio a los 30. Y Jesús comenzó a los 30. Estaba escrito en el cielo. En su niñez fue ayudante de carpintería con su padre. Pero ahí estaba María, la madrecita del Mesías ahí.
¡Hijo, no tienen vino!
Pujarlo ahí, para que haga un milagrito. ¡Madre!
Y estoy seguro que no fue la primera vez que le dijo a María, cálmate, mamita, cálmate. Tú eres el Mesías, hijo. Israel te necesita, hijo. Tú tienes poder, Dios te dio poder, actúa, hijo.
Mami, te querisi.
Todavía no ha llegado mi tiempo, mamá. No ha llegado mi tiempo todavía.
La mamá quería agitar el asunto. Hasta le contestó, ¿qué tengo yo contigo, mujer?
Recuerden ustedes, ¿qué tengo yo contigo, hijos de Sarvia? No era una mala respuesta para María. Le estaba diciendo,
tu tiempo no es mi tiempo. ¿Qué tengo contigo? No coincidimos, madre.
Porque Jesús sabía todo a su tiempo. Para ir a la fiesta, los hermanos dijeron, vete a la fiesta. Nadie que diga que es lo que tú dices que eres. Hace lo que tú estás haciendo. Si eres lo que eres, manifiéstate al mundo. Ve a la fiesta. Dice, no, el tiempo de ustedes siempre es.
Pero el tiempo mío no siempre es, porque es el tiempo de Dios. Llegó a la fiesta el día que Dios quiso. Aquí dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuándo las cosas son hermosas? Dígame, cuando se hace en el tiempo de Dios. ¿Han vivido ustedes eso? La niña es una niña, juegan con muñeca después. Estudia. Después se encuentra un muñeco de verdad. Y ojalá que el muñeco no juegue con ella, como pasa siempre. Sino que el muñeco se lo compre Dios el Padre. A su tiempo, para que disfrute a su tiempo. Y cuando el muñeco quiere, viene con hacer proposiciones inapropiadas. Ey, no es tiempo todavía.
¿Y por qué no? Tú no me amas.
Sí, te amo, pero no ha llegado el tiempo. o tú no te desayunas en la mañana y almuerzas al mediodía y cenas en la noche y duermes en la noche, pues todo tiene su tiempo, hijo. Así que si tú me amas, espera por mí. Ay, ¿qué argumento tienen las muchachas y los muchachos? Así, espera, espera. A su tiempo todo es lindo y hermoso. Pero cuando usted no lo hace a su tiempo, ay, ay, sale mal. No es hermoso. ¿Por qué tantos dolores de cabeza? Por lo mismo, porque hacemos las cosas fuera de tiempo. Nos pasamos, si yo hubiera sabido, dice Dios, y si tú me hubieras oído. No tenías oído para oírme, ahora tienes los oídos de la decepción y del fracaso. Yo les hablé de Dios que hace todo a su tiempo, aunque Él no necesita estar en el tiempo. Dios deja pasar con respecto a nosotros muchos años aparentemente, pero cuando desciende lo hace todo en un día. ¿Saben cómo se llama ese día? El día de Jehová. El día de Jehová. Israel duró 430 años en Egipto. Y cuando llegó el día de Jehová, le dijo a Moisés: he oído la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he descendido. 430 años era necesario. Pero cuando llegó el momento de la liberación, un día. Él solamente necesita un día. Un día nació Jesús, un día murió Jesús, un día resucitó Jesús, un día se fue al cielo y un día vendrá. Él necesita un día. El día de Jehová. Amén. Amén. Un solo día. Él necesita un día. Espéralo. Bienaventurado el que espera en Jehová. Espera ese día en tu vida. Porque si Él dice que vendrá, vendrá. Y no tardará y vendrá. Como yo sé que Cristo viene, porque Dios lo dijo. Y si ya lo envió una vez a morir, no es verdad, no es verdad que ahora para la victoria no lo va a enviar a que reine la tierra. Loco está el diablo de amarrarlo si piensa que el Señor va a dejar inconclusa su obra. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. ¿Tú sabes por qué Dios te está diciendo esto, este mensaje? Por todos nuestros males, todos nuestros males en nuestras vidas se originan en último análisis porque no hacemos las cosas a su tiempo. O en el tiempo. Todas las metidas de pata, como decimos en el lenguaje de nosotros, han sido fuera de tiempo. ¿Por qué vivimos en estrés? Por lo mismo. Lo mismo. Problema con el tiempo. Problema con el tiempo. Yo nunca he visto un conejo que le ha dado un infarto porque no había comida. Nunca he visto un ave que le ha dado un infarto porque no había comida. Las aves salen por la mañana. Y el padre las alimenta. Usted a veces va corriendo en su estrés para el trabajo con su sándwich en la mano. Abre la puerta del tren, ¡bum! Y se le cae. Se le cae el sándwichito. Y rueda una rebanada, el queso por allá, el jamón para allá. Y usted, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer a la hora del almuerzo? Si no tengo nada. Y sale corriendo.
Cuando vuelven a la tarde, un montón de aves están ahí comiéndose el queso, el jamón y los panes. Dice Dios, tú lo preparaste corriendo, te lo ibas a comer corriendo, y ellos se lo están comiendo lentamente. Dice Dios, usé el tiempo de tu estrés para alimentar a las aves.
¿Por qué me caí? Se me cayó el sándwich.
Dice Dios, porque andabas muy rápido y usé tu rapidez para alimentar a las aves. Jesús nos enseñó a vivir un día a la vez. El pan nuestro de cada día, dánoslo mañana. Ah, dice hoy. Hoy. Y mañana oro lo mismo que te dije ayer. Porque necesito el pan de hoy. El maná caía todos los días. Y el viernes dos días para darte un reposo. Todo a su tiempo. Cuán bueno es. Eso es lo natural, lo espiritual. Cuando esté disfrutando de su comida, tranquilo. Cómo hacerlo tranquila, disfrútela. Eso es lo que dice ahí. ¿Cómo termina Salomón? ¿Cómo termina Salomón? Miren, qué lindo. El 12, yo he conocido. Miren, vamos a leer el 11. Todo lo hizo en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. A pesar de todo, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, aunque es efímero y temporal. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Me gusta la versión de las Américas porque dice aquí, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Escuchen, yo he conocido que no hay para ellos, o sea, para el hombre o los hombres, cosa mejor. No hay nada mejor. Salomón lo conoció que alegrarse y hacer el bien en su vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Alegrarse. Eso lo dice el Señor. Algunos piensan que agradan a Dios llorando. Bueno, sé que llora, se llora. Porque hay tiempo para llorar también. Pero cuando hay tiempo para reír, no llores. Ríete, gózate. El reino de los cielos es justicia y paz y gozo en el espíritu. La religión nos ha enseñado que todo lo de Dios es estrés, tristeza, agobio. Pero Dios dice aquí que lo mejor que Él le recomienda al hombre es hacer todo a su tiempo y disfrutarlo. Amén. Disfrute su sueño. ¿Ah? Sin ser dormilón, duerma las horas que se recomienda y disfrute el sueño. ¿Sabe usted cuando hay pesadillas? Cuando usted vive mal durante el día, si usted vive en paz, Dios se encarga de su sueño. Podrá decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces estar confiado. Me acosté y me dormí y me levanté porque Jehová me sustentaba. Disfruta el sueño. Disfruta la taza de café. Disfrútala ahí. Tómese un poquito, póngala ahí. Saborelo. Que Dios le hizo el gusto para saborear. Porque después que pasa al esófago, alimenta, pero no se puede disfrutar. Así que disfrútelo en el paladar, porque la digestión comienza en la boca. Gustando.
guste el pan. No se lo trague tan rápido, mastíquelo tranquila. Es saludable. Hasta saludable es comer en paz. Yo no soy médico, pero estoy seguro que el comer rápido engorda. Digo, engorda que comer rápido. ¿Por qué? Porque seguro que sí. Se come los alimentos. Los alimentos se los come. Dios son los dientes para que mastique, no el estómago. Para triturar los alimentos. Pobre estómago, allá tiene que mandar esos líquidos y acabar con todo allá. Triturar lo que tú debiste hacer en la boca porque estabas corriendo. Suave, tranquilo, disfruta todo. Amén. Jesús nos enseñó a disfrutar el sueño aún en la tormenta. Cuando aquella barca se sacudía, Jesús roncaba, dice la Biblia, tranquilamente. Que disfrutar el sueño. La comida, disfrútela a su tiempo. Dios no te está enseñando a ti a ser negligente, sino hacer las cosas a su tiempo. No es que no las haga, sino que las haga cuando hay que hacerlas. A su tiempo. Toma. Ajá. Mañana, Sí. Ajá. Ayer, sí. No te oigo, claro, digo, es que la boca se hizo para comer y para hablar y ahora la tengo ocupada comiendo, por eso no me entiendes, porque con el bocado se me traba todo.
Apaga ese teléfono y come.
Yo he visto personas, perdónenme, hay personas que aún, hermanos, perdónenme, van a hacer su necesidad fisiológica y están ahí. Usted no sabe dónde están sentados.
Ahí,
madre mía. Santo Dios. Yo no se lo dije como chiste. Es para que usted se vea. Y después se pregunta, ¿por qué le dio el infarto? ¿Por qué le dio aquello? Claro, hermano. Una cosa a la vez y a su tiempo. Dios tiene un estómago aquí que está programado. Hambre, tú lo sientes. ¿Quieres ir al baño? El cuerpo te avisa. Entonces, a su tiempo. Todo bien. El cielo está interesado en tu vida. Tu vida es muy importante para Dios. Y Dios está mirando desde arriba y está diciendo, ¿qué está pasando con tu vida? Está malgastando tu vida. Ni la estás disfrutando. Ni estás haciendo nada. Necesitamos ayuda. Qué lindo disfrutar la vida. En Estados Unidos, hermano, ¿cuándo una familia completa puede comer a la mesa en Estados Unidos? Dígame. El esposo come una hora, la esposa otra, el hijo llega de la universidad otra hora y es un desastre. Cuando antes nos sentábamos, comíamos todos ahí a la hora. Qué lindo a la mesa, comer y compartir. A veces ni una vez a la semana se puede. ¿Ustedes creen que eso es vida? como dice el pastor Pablo Colón, vivir pobres para morir ricos. Sí, porque es una vida de miseria, trabajando overtime,
mucho dinero, muchos ahorrando para la casita,
y a veces no llega nunca a la casita, y los hijos tienen que tomar el dinero, y como no lo fundaron, lo funden y lo gastan en un día porque no saben nada de lo que costó. Disfrute con su hijo, dele la herencia en vida, compre la casa ahora y disfrute la casa con el hijo. Ven, hijo, te la voy a comprar ahora para ver cuando tú la disfrutes ahí. Disfrute. Eso es lo que Dios enseña en la palabra. Eclesiastés, disfrutar la vida, vívala al máximo. Algunos piensan que vivir es no hacer nada. Tienen que sacarse a la loto para tener una casa en Florida y piscina y todo, y no hacer nada, lejos del mundanal ruido, disfrutar de la vida. Ay, si supieran lo que es vivir una vida sin propósito. Cuando la gente que se jubila y no hace nada, se muere más rápido, se enferma más, porque no tiene propósito. Hay que seguir laborando hasta lo último. La gente dice, bueno, si voy a vivir 80 años, 60 trabajo y 20 disfruto. Y al final, cuando llegan los últimos, no disfruta nada. Mejor, los 20 años esos que va a disfrutar, disfrútalo en los 60. Un 3 días hoy, 2 días mañana, y así lo disfruta durante. Y no cuando ya estés fundido. ¿Quién puede disfrutar con una jaqueca y con una artritis? Nada en la vida. Ay, que me duele. Ay, que la operación que... Ya. ¿Para qué bocado? ¿Para qué disfrutar? Ya, con un dolor así, ¿qué va a disfrutar? Nada. Aunque tengas, no puedes. Disfrútalo ahora con los tuyos, disfruta tranquilo, goza. Eso es lo que Dios quiere con tu vida, en lo natural y en lo espiritual. La cosa a su tiempo. Cuán buenas son, cuán hermosas son. Y mira cómo termina aquí el 14. Hay dos cosas que entendió Salomón. El 12, he conocido que no hay para ellos cosa mejor, ya dijo que es hermoso, mejor que alegrarse y hacer bien en su tiempo, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es don de Dios. ¿Qué cosa es? Ay, pero los religiosos dicen que es una prohibición, es un don de Dios. Tú sabes cómo dicen los religiosos, te dicen como le dijo la serpiente a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Dice Eva, no, probablemente prohibió uno. Pero el diablo te dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de nada. Esa es la religión, no comas, no gustes, no hagas, no vayas, no taca, 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 taca. Hermanos, no, nada. Nothing, 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 nada. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dice, de todos los árboles pueden comer, menos de uno. Ellos dicen, de ninguno pueden comer, solo de uno. Al revés. Y te hacen aborrecer esta vida y la de Cristo. Eso no fue lo que Dios dijo. Tú no tienes que ir al placer mundanal, ni al vicio, ni a lo incorrecto, ni a lo inapropiado para disfrutar la vida. Porque hay tantas cosas en la vida que te dan el sumo placer de Dios
Disfrútalo con alegría, en santidad de la verdad y en el nombre del Señor, porque es don de Dios. Comer, beber, aún el trabajo, disfrútalo. No lo veas como un deber para que me paguen y luego pagar mis facturas. No, disfrútalo. Bien el trabajo. Yo estoy siendo laborioso. Estoy aquí haciendo estos celulares para que aquellos que tienen mucho tiempo hablen mucho por teléfono. Así que estoy aquí siendo útil, aquí y aquí estoy siendo útil. Amén. No importa lo que tú fabriques. Si estás fabricando autos, y esto es para que muchos vayan al trabajo y se transporten. Claro, disfrutar. Estoy siendo útil. Es un don de Dios. Aquí lo dice, un don de Dios, que el hombre disfrute de lo que hay en la tierra. Y termina, dice 14, he conocido. Hay dos cosas en el, ¿cuál es la primera? En el, tres cositas, tres cosas importantes aquí. Todo a su tiempo es bueno y es hermoso. Dos, el 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. El 14, he entendido que todo lo que Dios hace será como perpetuo. Todo lo que Dios hace es perpetuo, aunque el hombre no lo entienda. No siempre el hombre lo entiende. Hermanos, este principio es válido para lo temporal y lo espiritual. Si Dios te dijo a ti que vas a tener un hijo, tranquilo, Sara tenía 99. Créelo, tranquilo, espéralo, espéralo. ¿Vas a llorar? Sí, también Sara lloró. ¿Abraham también se afligió? Sí, pero disfrútalo. Disfruta el lloro también. Ay, 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 no me gusta, pero es bueno a su tiempo. Ay, 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 ay. Hermano, ¿por qué lloras? Porque hay tiempo para llorar. Ahora me tocó a mí.
Ay, 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 ay.
Disfruta. O no dice que hay tiempo para llorar. Man, disfruta y lloro también. Hay que disfrutarlo todo, aún el lloro. Amén. Cuando estés muriendo, disfruta tu muerte. Me voy con el Señor. Ya terminé mi labor, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, me voy contigo ya. Acabé. Con gozo. Pablo hablaba de terminar la carrera con gozo. Hay que terminar con gozo. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así quiere Dios que vivamos, amados, disfrutándolo todo a su tiempo. Yo sé que por dentro de la preocupación, dice preocupación, en vez de preocuparte, ocúpate. Deja el pre. No cruces el río antes de llegar a él. Amén. Yo le tuve que decir a una persona que estaba muy afanada, si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? ¿Qué se puede hacer frente a lo inexorable, lo inevitable, ineludible? El milagro no es nacer, pero el milagro no es morir, el milagro es nacer. Te lo voy a repetir, el milagro no es morir, la muerte no es un milagro, viene seguro para todos. El milagro es nacer, porque no todos nacen. Ya nací, gloria a Dios, un milagro que nací. ¿Cuántos espermatozoides quisieron fecundar y no pudieron? Y yo fecundé, gloria a Dios. Entre millones y millones de espermas nací yo porque Dios quiso. Voy a disfrutar esta vida al máximo para cumplir su propósito. Y el día que me vaya, irme feliz con Él. Porque mi vida tiene propósito. Yo soy un milagro de Dios. Nacer es un milagro y ya tú naciste. Ay, Señor, es un milagro en mi vida. Ya lo hice, naciste, ya Cristo murió por ti. Tienes vida eterna, ya están los dos milagros. Vida porque naciste y vida nueva en Cristo. Eres feliz, disfrútalo. A su tiempo, ¿qué? Cuando terminemos acá, no salga corriendo por esa puerta a buscar el video. Hágalo a su tiempo. ¿Ah? Tranquilo. Tranquilo a su tiempo. A su tiempo. ¿Ok? Pero no toma más tiempo del tiempo. Ahora dicen, bueno, a su tiempo. Ahora estoy durmiendo hasta las tantas. No, no, no. A su tiempo. Las horas para comer, las horas para dormir, las horas para trabajar, las horas para graduarse a la universidad, las horas, el tiempo para casarse, el tiempo para tener hijos, el tiempo para ir al trabajo, todo a su tiempo. Necesitamos ayuda. Hay que orar a Dios. Porque predicarlo es fácil. Vivirlo es que no es fácil. Yo quiero para mí, yo lo quiero para mí. Yo quiero vivir al máximo, disfrutando cada tiempo. Ay, que la vida de Nueva York. Allá, ¿recuerdan usted que decía? Usted va a otros países y dice, oye, pero cuán largo es el día. Y allí en Nueva York se me va. No, los días tienen 24 horas donde quiera. Eso es un cuento. Tienen 24 horas. Lo que pasa es que allá la vida es más tranquila. La gente va más tranquila. Sí, es tranquila. La gente hasta compra el alimento diario. Usted va una vez al mes, o dos veces, o cuatro veces al mes, y llena el refrigerador. Ellos van todos los días a comprar la lechuguita y el tomatito, ahí cae, lo toman fresquecito, y lo ponen ahí. Ahora voy a comprar la carne. ¿O no? Ay, el asado, tranquilo. Y usted... Y después, ¡ah! 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 El 9-11. Hermanos, el estrés es una enfermedad de este tiempo y de los países industrializados como Estados Unidos. Usted va a la gente en el auto. ¡Estúpido! La luz roja ya a pararse. Y usted viene después y lo mira. La próxima luz roja a pararse. ¿Cuál es el asunto? Dice, amor, vámonos de vacaciones para la Florida. Vacaciones a 120 kilómetros millas por hora. Y, mi amor, cuidado. Y, tenemos que llegar. Pues no estamos de vacaciones. Y yo me he puesto a calcular que si usted va para Florida y son 24 horas. Usted, 24 horas a lo que marca la ley. 55 en unos estados, 65 en otros estados. Usted llega en 24 horas. Si le mete más velocidad, se economiza media hora. Quizás una hora dándole, exponiendo la vida de su familia y de los demás para llegar de vacaciones. Y generalmente llegan peleando el esposo y el esposo. Que no te paraste, que me estaba orinando, que tú no tienes tiempo para mí, que sé yo qué, que mira el día entero con un sándwich, que tuve que comer en McDonald's, que por qué. Y al final de cuentas, tres días para reconciliarse. Y después regresar de nuevo. Que la mujer, que para qué ir a Disney World, que yo voy para allá, que yo ya estamos disgustados, yo no tengo que hacer, que me quedan en el hotel, vete con los niños. ¿Por qué? Por no hacer a las cosas a su tiempo. ¿Por qué se ríen? Parece que le ha pasado a ustedes también.
De vacaciones.
Yo, cuando estaba donde estaba, tenía un amigo que le gustaba disfrutar de la vida. Y salíamos con él de vacaciones. Así mismo era. Y llegamos a Orlando, decía, a las 6 de la mañana salimos para Disney World, porque si no, no podemos disfrutar. Y digo yo, un pastor que vive fundido, le dan 2 semanas de vacaciones. Llegué aquí volando en un avión. Ya llegué al hotel que me estoy muriendo y me dice que a las 6 de la mañana voy a hacer una fila de 45 minutos para montarme en una bendita máquina que va una vez abajo. Ay, ay, ay. Por favor, déjame en el hotel durmiendo tranquilo. Yo llego allá, prefiero montarme en 3 máquinas, no en 6, pero dormir bien. Porque cuando llego de nuevo al trabajo, tengo que tomar una semana de vacaciones para reponerme de las vacaciones. Entonces no son vacaciones, porque eran para descansar y se convirtieron en una pesadilla. Hermano, es una realidad. Hay que aprender a vivir. Vivir no es tener una casa. ¿Saben ustedes? Vive mejor el que renta. No tiene que llamar al plomero, ni al electricista, ni el banco no le manda. No tiene que pagar impuestos, nada. La señora Marcos, que llamaba Lala, que era de la que tenía los 1000 pares de zapatos. Escucha, tenía 1000 pares de zapatos y tenía 2 pies. Pregunta, ¿se podía poner más de 2 zapatos? No. Tiene 1000 camisas y te tiene que poner una sola. Si te pones 2, eres un loco. ¿Cuál es el problema? ¿Qué quieres, un carro? Hay taxistas por ahí. $7 te llevan a Manhattan. Tranquilo, te en Manhattan. El tren te lleva. Tranquilo. No te estoy diciendo que no tengas auto. Te estoy diciendo que seas feliz si no lo tienes. Eso es todo. Si lo tienes, ve. Más problemas vas a tener. Un poquito más de comodidad, pero más problemas. ¿Cuál es el problema? Feliz. Yo nunca he tenido un barco y he montado en barco. Monto en el ferry, me voy a Staten Island. Un barco igualito ahí, por el mar. $10, 15, y no se le da la vuelta a Manhattan en un barco. Tranquilo, sin problema. No tiene rico más que el pobre, porque todo es vanidad. Todo lo que tiene rico más que usted le sobra. No lo necesita para vivir, ni para ser feliz. Porque la felicidad no está en con, sino en. Con carro, con casa, con. Ahí no está la felicidad. La felicidad está en adentro. Donde el Señor está ahí. La felicidad está ahí. Hay satisfacción con la vida y se sabe vivirla ahí. Amén. Muy bien. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. El Señor te dice, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Basta cada día su propio mal. Por nada estéis afanosos. Dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que dar gracias por todo. No entristecernos y afanarnos por nada. Estad siempre gozosos, dice la Biblia.
Levántate. Dale otro aplauso al Señor
por esa vida que está ahora mismo escuchando este mensaje. Pido lo mismo, Dios. Lloro a Dios que Dios te enseñe a vivir, a vivir su vida abundante, la vida que vale la pena, la vida de Cristo, la vida de Dios. La vida eterna es la misma vida del Padre que te la dio en Jesucristo, es la vida del cielo. En el cielo no hay estrés, no hay afán. Todo se hace en el tiempo y en el propósito del Padre. Eso es lo que Dios quiere para ti. Dios te ama, está interesado en tu vida. Por eso te habla de esta manera. Yo oro a Dios que la paz de Dios venga sobre ti, sobre tu casa, y te inunde como el río que sale del trono de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu entendimiento en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en el Señor Jesucristo. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.